En el capítulo Hábitat de hoy queremos hablar de la relación que existe entre la arquitectura y la salud, es decir, qué consecuencias tienen en nuestros hábitat nuestra salud. Un estudio realizado por Aikmarcas dice que las personas que viven en el Estado español pasan el 62,3% del tiempo en casa y el 90% de nuestro tiempo en interiores. En el Estado francés es el mismo porcentaje, el 66% en casa y el 90% del tiempo en espacios interiores. Es un porcentaje prácticamente parecido a todos otros lugares de Europa. Según un estudio realizado por la Universidad de Washington, la gente piensa que los interiores tienen menos polución que los exteriores, pero este estudio explica que no es así y que puede ser hasta 5 veces más tóxico un interior que un exterior. Con nosotras está el arquitecto Iñar Aguirrezabal. Él es una de las personas que nos acompaña para explicarnos cómo son nuestros hábitat. Es cofundador del estudio ARI Arquitectura, socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es tutor del máster de bioconstrucción y han escrito el libro Eraikuntzaren en biología y hasta aquí. Iñar Aguirrezabal, kaixo egunon.
Kaixo egunon, misalde.
¿Están los interiores que habitamos y que utilizamos preparados para que pasemos el 90% del tiempo en el interior?
En principio, lo que no estamos es nosotros las personas preparadas para pasar tanto tiempo en los interiores, ¿no? En la anterior sesión sí que hablábamos la idea de salir fuera, de estar aquí en la naturaleza, de estar en contacto con la naturaleza y con el ambiente exterior. Nosotros nos dedicamos a hacer arquitectura saludable desde los criterios de bioconstrucción, entonces te diría que sí que hay algunos que están preparados, pero no siempre es un ejercicio fácil. A veces hay factores que se nos escapan de nuestras manos cuando proyectamos, habitamos o vivimos en un espacio. Siempre estamos con relación y muy relacionados con lo que pasa alrededor y en el exterior. Es un ejemplo claro el que has comentado, el estudio que has comentado tú al principio diciendo que es 5 veces más tóxico el interior que el exterior. Y voy a apuntillar un poco más, porque en el estudio decía que esto ocurre incluso en las ciudades, donde, bueno, a raíz de los coches, de tanta concentración de actividad y así, entendemos que el aire exterior tiene que estar como más contaminado, pero no. En los interiores podemos medir más tóxicos que en los exteriores. Nosotras en bioconstrucción empleamos una norma técnica de medición en bioconstrucción, que es la más común cuando hablamos de temas de salud, vivienda, hábitat. Y ahí distinguimos tres principales grupos de tóxicos. Estarían los tóxicos físicos, los químicos y la microbiología. Entonces es un gran, ¿no?, ámbito de tóxicos, un gran espectro, y tendríamos que un poco valorar todos y dar soluciones si encontramos estos tóxicos en los interiores.
Bueno, pues por empezar por algún lugar, supongo que una de las cosas más importantes será la ventilación.
Sí, evitaría muchos tóxicos la ventilación, ¿no? Al final, generar esa renovación de aire y que entre aire desde el exterior, entendiendo que el aire al exterior es más saludable, ¿no? Porque sí que puede haber algunos lugares donde la toxicidad exterior es tal, pues porque hay una producción de tóxicos por la industria o por alta afluencia de vehículos y tal. Entonces, ahí habría que matizar todo esto, ¿no? Tenemos suerte de que actualmente las nuevas viviendas, ¿no?, según el código técnico ya, se nos plantea que no podemos dejar en manos de las usuarias la ventilación de las viviendas. Y todo tiene que estar controlado, bueno, empleando dispositivos que reducen mucho la pérdida de energía, ¿no? Ahora, con 8 grados, 7 que tenemos fuera, la idea de tener abiertas las ventanas, pues sí, en cuanto a salud, bien, pero en confort no iríamos bien y la pérdida de energía sería también incontrolable ahora, ¿no? Pero es verdad que las viviendas de nueva construcción que os comentaba actualmente son minoritarias, ¿no? La gran cantidad de viviendas que tenemos en nuestro parque son viviendas ya antiguas que necesitan, ¿no?, meter mano en esto de la ventilación. Pero hay otros tóxicos, que por ejemplo los tóxicos físicos como los campos electromagnéticos, la luz y otros temas, incluso algunos pestilencias pesticidas y así que son menos volátiles o los metales pesados que se nos quedan en el polvo de las casas, que no es tan fácil que salgan mediante la ventilación, ¿no? Sí que es importante la ventilación, necesitamos ventilar bien y de manera que no perdamos energía, pero necesitamos hacer mucho más, ¿no? Necesitamos controlar los materiales que introducimos en nuestras viviendas, sobre todo los de construcción, ¿no? Estoy hablando yo, pero luego en el día a día, ¿no? Los detergentes que usemos, el jabón que usemos para limpiar, todo eso viene lleno de contaminantes hormonales, ¿no? Entonces, sí que hay que tener como mucha atención tanto a cómo es esa vivienda y al uso que hacemos de ella, ¿no?
Vale. ¿Y cuáles son las estancias más problemáticas, tanto en el hábitat como pues en los lugares que habitualmente ocupamos?
Sí, como las más problemáticas, ¿no? Al final la Organización Mundial de la Salud hace 30 y tantos años, ¿no?, ya encontró el síndrome del edificio enfermo, porque las mayores problemáticas se encontraban en zonas en edificios de oficinas y así, ¿no?, por muchas características que tienen ellos. Pero si entramos en la vivienda, vemos que cada uno de los espacios pues tiene su problemática. Entonces, las cocinas, los baños tienen problemáticas derivadas de la humedad, de la microbiología. En la sala ya tenemos pues bueno, más campos electromagnéticos, más tóxicos por la tele, por la alfombra, el sofá que puede tener ignifugantes. El cóctel es grande, ¿no? Yo creo que lo peor es el cóctel ese, y que sí que se emplean materiales y sustancias que una a una se investigan, y bueno, pues va por delante la industria química, por delante de las demás investigaciones que intentan un poco poner freno a ese empleo de los tóxicos, pero no tenemos un análisis de qué ocurre con ese efecto cóctel, ¿no? ¿Qué ocurre cuando con todo eso estamos conviviendo a diario? Y con esto, la importancia, la máxima importancia la pondríamos en la habitación donde descansamos. En esos lugares, el cuerpo es donde más tiempo pasa, porque 8, 10, dependiendo de las personas, las que podamos pasar a diario ahí, y estamos en una situación más vulnerable, porque el cuerpo quiere regenerarse y necesita un lugar sin alteraciones para esa regeneración, ¿no? Si de alguna manera tenemos ese santuario cuidado, sin tóxicos, y el cuerpo se regenera bien, ya nos llenamos la batería para volver a salir al mundo lleno de tóxicos y
defendernos.
Y defendernos. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero si a diario, en lugar de regenerarme, tengo alguna alteración, puede ser por tóxico químico, por físico o por microbiología incluso, ¿no? Si eso no me permite regenerarme completamente, ¿qué puede ocurrir? Pues eso, pues ocurre al final que organismos colapsan y tienen riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, sí que daría la importancia o remarcaría la importancia de cuidar sobre todo las habitaciones y los dormitorios donde descansamos y donde necesitamos ponernos fuertes para volver a salir a la calle, ¿no?
Decías también la luz, ¿no? Es importante que los lugares donde estamos, supongo que a lo mejor donde dormimos no, pues porque evidentemente tampoco hace falta mucha luz, pero el resto de los lugares deberían de tener luz artificial, luz natural.
Sí, lo más interesante sería contar con luz natural y en el momento que aquella acaba irnos todos a la cama, ¿no? Pero actualmente casi como que es imposible. Entonces, deberíamos de cuidarnos. Si observamos un poco el sol, podemos ver cómo la luz va cambiando durante el día, ¿no? Tiene una característica por la mañana, hacia el mediodía es más azul y más blanca y con más fuerza, y al atardecer es más rojiza. Entonces, ese es el ciclo natural y nuestro cuerpo está habituado a ese ciclo natural. Entonces, si en ese ciclo natural a las 9 de la noche ponemos una pantalla con una luz azul enorme o unos focos o unos LED o cierto tipo de bombillas con parpadeos, con luces de mala calidad, bueno, podemos alterar el ritmo biológico de los cuerpos con eso. Sobre todo hay que cuidar las últimas hora y media, 2 horas incluso, antes de acostarnos, ¿no? Porque podemos encender y engañar a nuestro cuerpo diciéndole, oye, que con esta luz es mañana, es el mediodía y ahora no te vayas a dormir, ¿no? Y eso sí que genera problemas y alteraciones en el sueño y en el proceso de regeneración del que hablábamos antes.
También sería interesante que se volvieran a recuperar esos patios que tenían las casas antiguamente, ya no solo por convivir con otras personas, sino también porque a veces las casas son tan pequeñas las que actualmente se hacen que se necesita un espacio donde estar un poco pues más saludablemente, ¿no? A pesar de que estés en un casi interior.
Aquí muchas veces estos patios suelen ser residuales, destinados a cumplir los mínimos sin que perdamos mucha edificabilidad, pero en otras culturas son espacios que han sido como muy bien empleados para una óptima regulación térmica o de la humedad de las viviendas, lugares con mucha actividad social, de encuentro, muy vitales, ¿no? Y hay proyectos, ¿no? Desde caracteres más sociales como las coviviendas, viviendas colaborativas o cooperativas, que están volviendo a poner énfasis en eso que tú comentas. Tenemos vecinas y vecinos que pueden pasar días solo hablando con la panadera o el panadero que les ofrece el pan, ¿no? Ese es el único intercambio social o de palabra que tienen, ¿no? Hay mucha, cada vez más gente que vive sola. Entonces, necesitamos crear más lugares de encuentro. Esto también es salud, ¿no? Y en las viviendas también podemos dar respuesta a eso.
Iñar, ¿tú crees que los edificios enfermos se pueden curar?
Sí, se pueden curar y de hecho es enfermamos por cosas medibles, ¿no? En Barcelona hubo un edificio muy famoso de un arquitecto de renombre que enseguida, ¿no? Todas las personas que estaban trabajando allí, todas no, pero gran porcentaje de las personas que estaban trabajando allí estaban desarrollando cierto tipo de enfermedades muy relacionadas sobre todo con el ambiente eléctrico de esas oficinas, ¿no? Están relacionados con aires acondicionados, con una ionización muy baja del aire, con problemas de humedad del aire, campos eléctricos no controlados. Si los medimos, que tenemos herramientas para medirlos e incluso un protocolo para medir todo eso bien, si vemos qué valores se nos van de los que aceptamos como óptimos, es ir reduciendo eso, sí, se puede, ¿eh? Se puede y de hecho se hace cada vez más porque lo están pidiendo los edificios.
Iñar, me gustaría acabar hablando sobre los materiales con los que se construyen los lugares que habitamos y que utilizamos habitualmente, porque tú decías que muchos de estos materiales son los responsables de los tóxicos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué materiales habría que utilizar para construir?
Bueno, en nuestro entorno, tradicionalmente, hemos empleado pues, 3 o 4, ¿no? Que eran los que la naturaleza cercana nos daba, que eran la madera, la piedra y la cal, ¿no? Después, más adelante, entonces también se usaba la tierra también local y luego se empezó un poco a cocer esa tierra y a emplearla, ¿no? Entonces, con esos 4 materiales podríamos construir muchísimas viviendas, con tierra cruda o cocida, con la ayuda de la cal, la madera y la piedra, ¿no? Y luego, nuestro día a día como estudio profesional, intentamos tirar a esos materiales, a materiales naturales lo menos alterados posibles, porque al final meter todo tipo de, si no, se introducen como todo tipo de tóxicos en esos materiales, como hemos dicho, desde pesticidas, formaldehídos, disolventes, bueno, muchas de las pinturas que empleamos para facilitar su uso, para su durabilidad, para tal, pues tienen este tipo de aditivos que después se desprenden al ambiente interior y acaban en nuestros organismos, ¿no? Hay estudios que cada vez aparecen como con titulares más célebres, ¿no? Como que sabes que no quitar el polvo puede producir fertilidad, ¿no? Los niños en su orina tienen, el 95% de los niños ya tienen tóxicos hormonales en su orina, ¿no? Es que es cierto, o sea, la industria química nos ha ganado y debemos emplear materiales con reducido, en el que tienen menos alteración, ¿no? Los más naturales posibles, los menos alterados posibles y tirar de eso, que el abanico es amplio, ¿no? A veces la sensación es como, joder, pues si solo con 4 materiales, pues sí, solo con 4 podemos producir arquitecturas bellas, agradables y además saludables, ¿no?
Iñar Aguirrezabal, él es una de las personas que nos acompaña habitualmente para explicarnos cómo son nuestros hábitats, es cofundador del estudio Ari Arquitectura, es socio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, es tutor del Máster de Bioconstrucción y hoy ha estado hablando aquí en Hábitat sobre, bueno, la salubridad de esos lugares que ocupamos. El 90% de nuestro tiempo en Europa lo dedicamos a, bueno, lo dedicamos, no, lo pasamos en interiores. Iñar Aguirrezabal, eskerrik asko eta horrengora arte.
Bai, mil esker zuei.